Tercera llamada, principiamos.
Hoy, 22 de mayo del año 2006, nos reúne esta noche la indignación ante los crímenes, violaciones y abusos cometidos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo. Nos reúne la indignación, pero también la esperanza de que nuestras voces sean pequeños arroyos que hagan un gran río que lave esta injusticia. Nos reúne también la pasión que las mujeres del escenario tenemos por la vida y por el derecho a expresar y ser un reflejo de nuestra sociedad. Y nos reúne la compasión por el dolor de las mujeres violadas y abusadas. Pero este dolor se vuelve fuerza. Del dolor sacaremos la fuerza para que la justicia prive en nuestro país. Roto está el Estado de Derecho. Solo se recuperará cuando los culpables de estos crímenes sean castigados y su castigo sea ejemplar. Nuestras voces esta noche son solo un eco del de nuestras compañeras presas que piden libertad y justicia.
Es importante que sepan que todos los testimonios que van a escuchar en el escenario son fidedignos. Nada está alterado, todo es verdad. Y no me queda más que a todos los que estamos aquí agradecer, a todos los actores, a todos los músicos, a todos los artistas plásticos, escritores, gente de diseño, todos los que se sumaron a esto, sin lo cual no hubiera posible lograrlo. Muchas gracias a todos de antemano y todas somos Atenco.
Mi nombre es Valentina Palma, estoy en Chile porque fui expulsada de México. Yo hace 11 años que vivía en México, soy egresada de la Escuela de Antropología y al momento de mi expulsión o deportación estaba estudiando el cuarto año de realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Yo me enteré por la televisión de los sucesos que estaban ocurriendo en el poblado de San Salvador Atenco y me llamó mucho la atención y me conmovió la muerte de un niño de 14 años y los enfrentamientos que ahí habían. Y decidí ir al poblado de San Salvador a grabar imágenes de lo que... yo quisiera, bueno, denunciar la expulsión ilegal de la que fui objeto por parte del gobierno mexicano y también quisiera denunciar el abuso policial del que fuimos objeto, no solamente yo, sino que toda la gente que fue detenida en ese momento. Y también quisiera denunciar el uso de la violencia sexual en contra de las mujeres como arma de represión.
En el momento en el que me bajo, dos policías me agarran y otros dos empiezan a darme golpes, no en la cabeza, pero sí en los pechos, en el estómago, en la espalda, ¿no? Uno de los policías me dice, cállate, pendeja, cállate, y me siguen golpeando, ¿no? En ese momento yo estoy despojada de mi celular, de mi monedero que tenía mis identificaciones y 500 pesos, y de mi cámara de video con la que yo estaba grabando, ¿no? Tuve una camioneta, ¿no?, en donde me suben arriba de otros cuerpos. En el único lugar en el que yo podía apoyar mi cabeza, pues este era en un charco de sangre, ¿no? Pero estoy hablando del piso de la camioneta llena de sangre, ¿no?
Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno.
La camioneta enciende motores, parte, y ahí, digamos, empieza la dejación sexual, ¿no? Que no fue penetración, digamos, o sea, no hubo un pene que me penetró, penetración no necesariamente tiene que ver con una penetración, ¿no? Pero policías que iban ahí en esa camioneta, pues me metieron mano y dedos como quisieron, ¿no?
Yo opino que es mentira, que es una estrategia. Pueden entrevistarlos. A ver, dígame en el autobús en qué posición estaban y cuando los estaban violando, a ver.
No había ninguna prueba fehaciente de que esto hubiese ocurrido.
Yo ya tenía los pantalones completamente abajo, ¿no? Y pues yo me levanté, me subí los pantalones, vi la cara de una mujer policía y tiré los ojos como con cara de alivio y ella a mi mirada respondió: a esta perra déjenmela a mí. Acto seguido me dio esos golpes que dan con las dos palmas abiertas en los oídos como para yo, pues como que medio me desmayo, ¿no? Me agarran dos policías de azul y tiran patadas, golpes, y me suben a... que después nos traslada al penal. Los gritos de dolor, el olor a sangre era terrible, ¿no? No llevaban inmóviles, no nos dejaban levantar la vista, no nos dejaban ver. Y con la cara tapada dice que todos los detenidos tienen que bajar con paga, ¿no?
Yo no voy a aceptar nada de eso, absolutamente nada, hasta que no me den pruebas de que sucedió.
Me lleva a sospechar el que todas las mujeres detenidas, más de 23, hayan declarado exactamente lo mismo. Y además, yo no estoy para calificar, pero el modus en el que plantean esto pareciera totalmente inverosímil.
Nos siguen golpeando, incluso dentro del penal, ¿no? Yo quiero hacer un hincapié muy importante en el estado de shock en el que estaban muchas mujeres. Muchísimas, o sea, no, yo fui manoseada y estaba alterada. Las chavas que yo te digo estaban en realidad en estado de shock, o sea.
Y todavía llegan al penal. Hay un médico del penal, ahí está el Ministerio Público que da fe. No puede decir, no me revise, pero voy a decir que me violaron. Tuvieron su oportunidad ante el doctor. ¿Eh?
Bueno,
no, ¿por qué?
Saliendo,
¿por qué la...? No, pero ya después ya no cuenta, ¿eh?
Pues no aparece eso clínicamente. Yo quiero decir de que está cabrón que una como chava, después de haber sido manoseada, pues le abra las piernas a un médico de una cárcel que no conoce y que se muestra totalmente insensible, ¿no?
Yo no quisiera calificar o de exitoso o no. Yo diría, fue limpio. Fue limpio porque si algo que hay que lamentar es... pudiendo haber riesgos mayores y secuencias todavía más negativas, no se tuvieron.
Estoy todavía un poco golpeada, triste, estoy más tranquila, por supuesto, porque aquí estoy con mi familia y eso como que me ha calmado bastante. Pero ha sido como bien triste porque en realidad, a pesar de que yo tenía dentro de mis planes volver a Chile después de terminar mis estudios, el desarraigo, digamos, fue como muy, muy abrupto, ¿no? Como que todavía estoy un poco tambaleando, ¿no? Caminando calles que en realidad siento que también me pertenecen, pero el hecho de que me hayan traído así, de esa manera, lo hace que todo sea como un poco más difícil, ¿no?
Estoy como adolorida de todos los golpes que me dieron, ¿no? Pero, puta, asumiendo de que en realidad... esta pelea hay que darla por todos lados, porque está cabrón, loco, porque está cabrón no solo con lo que me pasó a mí, por mi deportación, digo, porque está cabrón más allá de las nacionalidades de la gente que haya estado ahí, ¿cachai? O sea, el abuso policial estuvo cabrón y yo lo viví y yo lo vi, ¿cachai?
Miércoles 3 de mayo 2006.
Son las 7 de la mañana. Los floricultores se disponen a instalar sus puestos y la Policía Municipal de Texcoco los enfrenta. Los campesinos se defienden a pedradas y con sus machetes, resultando varios de ellos detenidos. Hay 8 civiles lesionados y 4 policías lesionados.
Son las 8:30 de la mañana. Los pobladores bloquean la carretera México-Texcoco. Según algunos medios, unas 200 personas.
Son las 10:50 de la mañana. Aparecen más de 400 policías a las afueras del mercado Belisario Domínguez de Texcoco.
A las 3 de la tarde, unos 400 policías municipales de Texcoco mantienen cercados a 50 personas en una casa en la calle Manuel González, tras haberlos desalojado del mercado de flores.
A las 3:12, luego de un enfrentamiento con la Policía Federal Preventiva, los lugareños retienen a 6 policías, a quienes trasladan al centro de la localidad.
A las 5:00 p.m, un niño de 14 años de edad, Javier Cortés Santiago, muere durante los enfrentamientos. El deceso fue causado por impactos de bala.
A las 6:00 p.m, la policía desaloja y somete a los campesinos que estaban en resistencia y rodeados en el centro de Texcoco. Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y a otras 13 personas son detenidas.
Cae la noche en San Salvador Atenco. Permanecen apostados cientos de ejidatarios sobre la carretera Lechería Texcoco ante la posible llegada de la fuerza pública. El poblado quedó incomunicado.
Jueves 4 de mayo.
Al alba, más de 3.000 policías de la Policía Federal Preventiva y la estatal comienzan su ingreso a Atenco. Los ejidatarios movilizados, así como integrantes de diversas organizaciones que apoyaron sus demandas, intentaron repeler la embestida policiaca.
Los principales accesos a Atenco quedan bloqueados por elementos de seguridad pública para evitar que los habitantes intenten volver a cerrar las vialidades y a retomar el control del municipio. Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Policía del Estado de México, da a conocer que se continuará con la búsqueda de los artefactos explosivos que supuestamente han sido utilizados por los integrantes del Frente. Se realizan cateos sin orden judicial, con extrema violencia, perpetuándose robos y destrozos.
Por la tarde comienzan los traslados de detenidos al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. La lista de detenidos no se hace pública y priva la desinformación. Todos los indicios permiten afirmar que un número elevado de personas fueron detenidas con un uso excesivo de violencia.
El jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva aseguró que el grupo violento de los pobladores de Atenco estaba prácticamente desarticulado.
Autoridades del Estado de México confirman la detención de 217 personas en los operativos realizados en San Salvador Atenco y Texcoco. De ellos, 203 se encontraban en el penal de Santiaguito y 14 en hospitales de Toluca.
Hasta este momento, las autoridades del Estado de México les niegan la comunicación a los familiares e inclusive a algunos abogados defensores.
En una misión civil de observación, organizaciones de derechos humanos constatan la presencia de menores de edad, gente herida, extranjeros y personas ajenas a los hechos entre los detenidos, aunque les fue negado el acceso al reclusorio. De la misma manera, en Atenco se recaban testimonios de la violencia desmedida con que el operativo ha sido realizado.
De los 187 presos en San Salvador Atenco, 47 son mujeres. De las 47 mujeres, 30 de ellas denuncian ante la Procuraduría General de la República haber sufrido violaciones y abusos sexuales.
De aquella larga noche, de aquel amanecer terrible, y ahora desde la prisión, provienen estos testimonios de mujeres sin miedo que se atrevieron a denunciar lo que vivieron. Este es el eco de sus voces.
Mujeres sin miedo, todas somos Atenco.
mujeres solidarias, las ultrasónicas.
Es un honor para las ultrasónicas estar aquí esta noche.
Gracias por invitarnos.
Queremos aprovechar para decir que somos mujeres aguerridas y que ya estamos hartas de la represión. ¡Basta ya! Todas somos Atenco.
Y agradecer a Marcos por venir hoy. A todas las mujeres les gusta Marcos. Es una inspiración de verdad para nosotras, con mucho respeto. Y dice así.
Esta rola se llama Estoy Panzona, para todas las chicas abusadas de Atenco. Estoy panzona. Estoy panzona de un granadero. Estoy panzona. No quiero ser mamá ni quiero guacarear. Estoy panzona, cerdo motherfucker. Estoy panzona, pinche güey. Estoy panzona, cerdo motherfucker. Voy a tener
Informamos que 6 de las mujeres presas en Santiaguito están en huelga de hambre. Ellas piden libertad sin cargos, que se les quiten las fianzas, castigo a los culpables y verdadera imposición del Estado de Derecho, hasta que nuestra voz sea tan fuerte que estas peticiones se cumplan, que espero sea en pocas horas. Ellas piden se les lleve al penal agua, miel, potasio y caramelos.
Cada mujer fue interrogada por separado. No se les permitió hablar entre ellas, por lo que no pudieron ponerse de acuerdo en las declaraciones. Lo sorprendente es que cada historia parece ser la misma historia, multiplicada 3, 5, 10 o miles de veces más.
Nombre.
Socorro.
Olvido.
Libertad.
Refugio.
Luz.
Gloria.
Concepción.
Esperanza.
Edad.
29 años.
28.
Tengo 23 años.
39 años.
25 años.
32 años.
Tengo 20 años.
22 años.
Lugar de origen.
Chile.
Alemania.
Texcoco.
Soy del Estado de México.
Distrito Federal.
Texcoco.
México DF.
San Salvador Atenco.
¿Qué les robaron?
Todo mi equipo de fotografía. Mi cámara, mis lentes, mis filtros.
Mi mochila, libros, artículos personales.
Unas llaves, mi monedero y mi credencial de lector.
Dos cadenas de oro, mi Virgen de Guadalupe y mi San Judas Tadeo.
¡16,000 pesos!
Mi grabadora y mis ahorros.
Me robaron mis credenciales, mi mochila, mi monedero.
Celular, reloj y principalmente mi dignidad.
¿Les mostraron orden de aprehensión?
¡No! ¡No!
¡No!
¡No!
¡No!
¡No!
¡No!
¡No!
No.
¿Cómo fueron maltratadas?
Tortura psicológica, abuso sexual, maltrato durante toda la detención. Me obligaron a dar sexo oral a tres policías. Me tocaron los senos y la vagina durante 4 horas que duró el traslado al penal.
Patadas en la vagina, golpes, humillaciones. ¡Eres una puta! Macanazos en la cabeza.
Me amenazaron de muerte.
Me levantaron la blusa para pellizcar y luego golpearme en los senos. Me metieron los dedos en la vagina.
La PFP y la Policía Estatal me golpearon, me desnudaron, me violaron y me obligaron a viajar desnuda por 4 horas que duró el trayecto.
Me torturaron psicológicamente. Pasaron un tolete entre mis piernas por encima del pantalón. Me golpearon en las costillas y en los senos.
Abuso sexual.
Mañana del 4 de mayo. Nos percatamos que ya se había detenido el ataque a granaderos contra habitantes de San Salvador Atenco y personas ajenas al lugar. Estando en la calle, nos aborda un grupo de granaderos a preguntarme de dónde éramos y qué hacíamos ahí. Se nos permitió contestar e inmediatamente nos agarran, nos agreden y empiezan a empujarnos. Entre estas personas iba una extranjera de origen alemán, fotógrafa. Se nos sube a la patrulla, a ella, a mí y a otra mujer. Nos suben encima de personas ensangrentadas, malheridas y aún así nos golpean en la cabeza y nos jalan el cabello. A mí, subiéndome a la camioneta, un granadero me insultaba y me decía puta. Introdujo su mano en el pantalón para romperme el calzón y tocarme las nalgas. En ese mismo instante me alza mi sudadera y me rompe el brasier con toda saña para apretarme los pezones y tocarme los senos. Todo el tiempo en esa patrulla era con miedo. Golpes en mi cabeza, en la espalda, me jalaban el pelo y me torturaban psicológicamente con la cabeza hacia abajo para no mirarles la cara. Al bajarnos de la patrulla para trasladarnos al camión fue con la misma salvajez y como no podíamos bajarnos por los golpes, porque íbamos aplastados, nos bajaban ellos doblándonos los brazos y empujándonos, golpeándonos con puños y sus macanas. Al subirme, un granadero me agarra por detrás y mete su asquerosa mano por mi pantalón para tocarme la vagina y tocarme con sus dedos. Nos suben de nuevo encima de personas desangrándose. Nuevamente amenazas de muerte y golpes. Al que levantara la cabeza y se quejara o se moviera, golpes. Y si traían heridas, ahí le golpeaban con más ánimo. Las mujeres uniformadas, granaderas, se ensañaban con nosotras y ellas nos insultaban y nos golpeaban. Al llegar a Santiaguito, hicieron que nos pusiéramos las manos en la nuca y la cara cubierta con nuestra propia ropa. Y al bajar, nos empujan, nos agarran con los brazos doblados por ellos mismos y la cabeza hacia abajo. Sentimos más miedo, ¿no? Preguntan nuestros nombres, nos insultan y pasamos a revisión mujeres y hombres. La mujer que me revisa hace que me quite la ropa y de mis pertenencias, diciéndome que de esas cosas pues se irían a la basura.
Gracias, Jimena Jiménez Cacho, Ana Colchero. Agradecemos también a la Casa del Teatro y a Sergio Centeno, de Tecnosón, al técnico Marcos Deli y a la señora Galván, de Gafo Mudanzas, quienes solidariamente y de manera gratuita colaboraron en este evento con estas aportaciones. Gracias. Astrid Haddad.
Bueno, la canción que voy a cantar se llama Corazón Sangrante y es una canción que escribí tomando como base una frase de Moctezuma, el penúltimo emperador mexicano. Y es que Moctezuma, cuando se encuentra con Cortés, después de que Cortés, ya saben que llega a Veracruz y se entera de que hay un gran imperio, entonces él quiere venir a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces Moctezuma, para que no llegue hasta aquí, le manda montones de oro y plata, pero Cortés lo que quiere es romper la piñata. Entonces, después de hacer una penetración escandalosa y de cogerse a media humanidad, a indias e indios también de pasada, llega a las puertas de la Ciudad de México y Moctezuma, Xocoyotzin, sale a recibirlo, y cuando Moctezuma lo ve, se le arruga toditito, porque por eso se apellidaba Xocoyotzin, ¿verdad? Porque era bien Coyotzin el Moctezuma. Y exclama: mi corazón sumergido en Chile está. ¿A dónde iré? ¿Dónde mi corazón pondré? Que no duela, que no sangre, que no arda. Y así está mi corazón esta noche, sangrante por todo lo que acaba de pasar. ¿En qué tipo de país vivimos hoy? Escuché a Martita Sahagún, ¿verdad?, decir que ella sí confía en las instituciones, que ella tiene fe, que es suertuda mujer por todas partes, ¿verdad?, por delante, por detrás, por todas partes. Porque, ¿qué tipo de democracia tenemos cuando las instituciones que sirven para proteger y cuidar a las colectividades y a los individuos, en lugar de eso, las violan, las atracan? ¿Qué tipo de instituciones tenemos? Y bueno, dejémonos ya de cosas tremendas y vamos a cantar. Ahora sí me echas la pista 7, por favor, porque hoy no vine de ranchera, vine de otra cosa.
¿A dónde iré? ¿Dónde mi corazón pondré? Que no duela, que no sangre, que no arda. Lo llevaré por fuera como los santos, para que mires cómo me has herido tanto, tanto. Mi corazón sumergido en chile está, con chile lo adobaste, con mentiras lo estrujaste. Mucha se angustia, mucho arde mi corazón, tatuaste con tu nombre. Lo hubieras dejado en tu chaleco prendido, o mejor, ay, te lo hubieras comido, y no dejarme como a Cristo el corazón sangrante y dolorido. ¿A dónde iré? ¿Dónde mi corazón pondré? Que no duela, que no sangre, que no arda. Lo llevaré por fuera como los santos, para que miren cómo me has herido tanto, tanto. ¿Dónde pondré este corazón sangrante, picante, ardiente, conquistado, estrujado, espinado, quemado, desgarrado, maltratado, picosito, fregado, perdido, herido, dormido, mareado, negado, pateado, torcido, molido, licuado, tostado, torteado, destrozado, pisoteado, humillado, engañado, adobado, atiborrado, adolorido, reventado, rechazado, revolcado, despatriado, sofocado. Y además, manoseado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo al Zoom.
Queremos que sepan los medios que a las 7:30 de la mañana nos detiene la policía municipal en Texcoco. Nos tienen secuestrados en la subprocuraduría de Texcoco. Hasta las 9 de la noche nos traen aquí a Toluca, y la golpiza que nos hace la policía. Se nos imputan todos los delitos que ellos cometieron, después de que nos roban, nos vejan, nos humillan, violan nuestras garantías individuales y de trabajo. Hacemos responsable a todos los gobiernos de todo lo que nos pase a todos nosotros. Y de todas aquellas muchachas violadas, queremos que se les haga justicia también.
Fuimos violadas las mujeres. Nos acaban de presentar apenas ante la prensa. Ya nos bañaron y nos dieron ropa nueva. Nos quitaron la ropa ensangrentada. Fuimos violadas. Fuimos golpeadas. Y golpeados todos nuestros compañeros y yo. Fuimos despojados de nuestras todas pertenencias. Fuimos robados nuestro dinero, nuestras carteras. Fuimos violentados muy brutalmente. A los medios, que cumplan con su trabajo y denuncien esto que les estamos diciendo. Fuimos violadas las mujeres. No hemos recibido atención médica especializada. No hemos recibido medicamento. Por favor, denuncien esto.
Todas fueron violadas. Todas venían siendo violadas. Todos los hombres que veníamos en el camión fuimos testigos del abuso que cometieron estatales y preventivos contra las mujeres y la golpiza que nos dieron a hombres y mujeres.
Hay personas que no estuvimos en el lugar de los hechos y aún así fuimos subidos en los camiones en los que los estatales nos trasladaron hasta aquí. Nos iban golpeando, iban diciendo que no buscaban quién se las había hecho, sino quién se las pagara.
Muchos hombres fuimos testigos de las violaciones, incluso de las extranjeras como las españolas, la alemana y la chilena fueron violadas. Yo también fui golpeado, oiga. Fui golpeado en el camión y aquí al entrar al penal, y me amenazaron que me iban a meter el dedo y que me iban a violar aquí. Eso deberían de reportarlo. Y miren nomás cómo me golpearon. Sin deberla, mire. ¿Eso es justo? ¿Que estemos aquí? Queremos justicia. Estamos mucha gente inocente aquí, de veras. Y luego a la alemana, así como dijo aquí el compañero, si la iban manoseando, sí. Le quitaron sus cosas y ella dijo que se las devolvieran y le decían que si las quería, se las iban a pasar por ya sabe por dónde. Las venían sofocando a las compañeras, las venían ahogando. Sí, nos traían como animales. Ni siquiera tuvieron la dignidad de acomodarnos como cayéramos ahí, nos aventaban. Yo soy obrero telefonista, 30 años trabajando para Teléfonos de México, no soy delincuente, soy luchador social, y no era para que nos traten así. Fuimos golpeados brutalmente.
Mi esposo no camina ni habla muy bien. Estaba enfermo. Nos sacaron de la casa y lo trajeron. 4 años casi para rehabilitarlo, para ahora casi perderlo. No se puede con tanta injusticia.
Dicen que somos unos revoltosos y delincuentes. Nosotros solo buscamos un trabajo digno y honesto. Nos lo hemos ganado con el trabajo de cada día, con el sudor de su frente. No somos ningunos revoltosos. Solo queremos trabajo, que no nos orillen a la delincuencia. Eso es a lo que orilla el gobierno.
Hay gente desaparecida allá afuera. Alrededor de 4 personas. Ya se encontró el cadáver de una mujer allá en Atenco. Y también tenemos gente desaparecida. Hay 2 muertos, un compañero que ya está en coma y la brutalidad descendente. Es importante darle seguimiento a esto, al rumbo del país. Hay que darle la atención a todos los eventos que están pasando en el país.
Referente al compañero en coma, es estudiante de la UNAM. Es un muchacho tan talentoso que recibió mención honorífica al pasar de la Facultad de Economía a la Facultad de Ciencias. Fue el primer lugar en pasar. No se merecía estar en estado de coma por estar apoyando. A mí me decían que me iban a matar y mis brazos me protegieron mi cabeza. Si no, no estuviera yo aquí. Ya estuviera yo muerto como probablemente esté mi amigo.
Pedimos que entre todos los mexicanos dignos no volvamos a permitir que se den estos salvajismos. Si alguien cometió un delito, que se le siga conforme a las leyes. Imagínense, todo empezó porque querían desalojar a compañeros vendedores de flores en el mercado.
Nos tuvieron más de 40 y tantas horas sin saber por qué se nos acusaba. La brutalidad no solo es policíaca, también es legal. Los cargos son exagerados, son delitos inventados para justificar la violenta represión del Estado. No hay argumentos para mantenernos encerrados, no hay pruebas. Solamente la línea del gobierno para acallar a todos aquellos que se atreven a cuestionar su autoridad y su brutalidad.
La solidaridad es un delito en este país. De apoyar a la gente que están marginando, que golpeando en este país y es castigada con la cárcel, sumarse con las causas justas de nuestro pueblo como estudiantes, eso es por lo que estamos aquí.
Queremos dar unos agradecimientos muy, muy importantes a toda la gente de iluminación, de audio, que sin ellos de verdad esto no hubiera sido posible. Ellos son Tecnozón Espectáculo, Ignacio Sánchez Rodríguez, Fernando García Gómez, Héctor Garnica Garnica y Mario Alonso Alonso. También queremos agradecer a Cine, Teatro y Televisión, CTT, que son los que están videograbando y proyectando el evento en esa pantalla. Y a Cactus, que nos dio la planta de manera gratuita y solidaria. Muchas gracias a todos. Y ahora con ustedes, Rita Guerrero. Thank you. Queremos darles una información importante. Nos acaban de dar los nombres de 6 compañeros presos que están de verdad muy, muy graves por los golpes y, bueno, por la situación en la que están desde hace días. Les queremos dar los nombres y que se los graben muy bien. Es el doctor Guillermo Selvas, Octavio Castilla, Heriberto Nopaltitlán, Arnoldo Pacheco y Paulino Zavala. Queremos ver de qué manera podemos presionar para que la atención médica pueda entrar al penal. De verdad que estos compañeros están muy, muy graves. Así que si alguien puede, quiere o puede hacer algo para que esto suceda, de verdad sería de mucha, mucha ayuda. Ahora siguen pues unas mujeres maravillosas que ya todos conocen, pero son Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez y Regina Orozco.
Bueno, pues básicamente desde aquí yo quiero informar de que una personalidad que no pudo venir por estar ocupada, pero que le agradecemos porque mandó un donativo de 5,000 pesotes. Y es ni más ni menos que la más extraordinaria cantante Eugenia León. En solidaridad para la causa Eugenia León.
No, no, necesito al del piano.
¿Ahorita ya está sonando?
Sí, pero está en otro tono esto.
Bueno, mientras nos ponemos a tono, yo quisiera ahora sí que, pues desde aquí hacer un llamado, ¿verdad? Ya que estamos, pues de una vez que entren médicos, hay un médico en la sala, que se vaya de volada al penal. Nos urgen allá. Así que, ¿qué chingados están haciendo aquí? Bueno, vino la soprano coloratura para hacer un dueto con la soprano contra natura, que soy yo. Así es de que yo les voy a suplicar, por favor, piedad.
No, pero necesito...
Siempre que canto se va todo el mundo.
Jesús, dame.
Pero ahora sí, aguanten, les digo, como decimos así académicamente, se chingan.
Dame tu tono. Ok.
Esta es una canción cuya letra fue escrita por la fabulosa escritora doña Elena Poniatowska.
Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón. Al mando de Fornidex Tortillera, las soldaderas se fueron al montón. Al mando de Fornidex Tortillera, las soldaderas fueron al montón. A las mujeres robadas o violadas, no les quedó otra que hacerse soldaderas. Pero también las hubo enamoradas, que tras su amor se fueron a la bola. Polvosas y harapientas, perras humanas cargando sus canastas, repletas de ollas, cazuelas y metates, hirviendo en mugre, lujuria y hambre.
Pero también
chinguere y pulque, vestidas de percal y cáligo,
con carrilleras
en aguas y canadas. ¡Soldaderas!
¡Livianderas!
¡Guanguanas, chimiscoleras! ¡Cucarachas, soldadas, mitonderas! ¡Urgamanderas, busconas, argüenderas! ¡Guachas, pero!
cosa, pero re día fea, día ¿sí? fea, día fea.
¿Pero por qué?
Mire, le voy a contar mi idea. Para empezar, les mandaron como 3,000 granaderos, hijos de su toletera progenitora. Ahora sí que amaldiarse a toda una población desarmada, inocente, y más no contentos, más sin en cambio con eso, se los fueron a llevar a la cárcel. Y allí los tienen injustamente y ilegalmente retenidos. Digo, peor para peor, tu madre. Los ultrajaron, las violaron y aparte ahora quieren que paguen fianza, comadre. No, si le digo que el país está de cabeza. Bueno, nomás piénselo. Mire, aquí le traje. Sacó un artículo Lidia Cacho, mira, esa sí que es un cacho de señora. Fíjate. Que el tal tarugo ese del tribilino, ¿cómo se llama? ¿Vicente Fox? Bueno. Oigan, si de veras. Mira, allí tenemos uno que se llama el Protocolo de Estambul. Bueno, pues no fueron, se lo metieron por el fundillo o por el foxillo. Es más o menos lo mismo. Bueno, ahí tenemos otro para defender a las mujeres que se llama el Estatuto de Roma. Pero pues como es italiano, pues estatuto, jodido. O sea, estatuto de la chingada, comadre. ¿Y todo por qué? Porque tenemos unos pinches gobernantes de quinta. Óiganme, la tal Martita, de veras. Le dicen ahora la Barbie descontinuada, fíjate. No fue Fox y hasta creó una cosa que hasta la anoté aquí, fíjate, en mi cuatro, porque sí estaba de convención de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el Sedaguau. Ni que fuera para perros. Yo creo que por eso pusieron de directora la Patricia o la Méndiga. No hizo nada la desgraciada. Y eso no es todo, irá. Pedófilos por un lado. Ahí tienes hasta los curas, el tal Maciel. ¿No dice Norberta Rivera que ya ni se acuerda de él? Violación de niños, violación de mujeres. Pues qué chingado de país es este, francamente. O hacemos algo. Para eso estamos aquí, ¿no es cierto? Pues ¡claro que sí! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya se acabó este país de violadores! Es más, para que lo sepa, comadre, ahorita están 6 mujeres allá adentro y en huelga de hambre. Bueno, sí se lo voy a pasar a recomendar. Digo, puede ser un buen método, ¿no? Pero ellas no tienen por qué. Ellas están, y aquí tenemos que hacer presión para que salgan. Y para que coman bien ellas y toda la población, chingao. Así que esas son las soldaderas modernas. Ahí les van sus nombres de ellas, los nombres de las que están allí, ni más ni menos. Y dice, Edith Rosales.
¡Presente!
Su Helen Cuevas.
¡Presente!
Mariana Selvas.
¡Presente!
Y Norma Aide.
¡Presente!
Leti Ramírez.
¡Presente!
Bárbara Italia.
¡Presente!
En huelga de hambre, en vez de usted. Desde este teatro
las saludamos, las admiramos por su valor. Todas mujeres, todas sin miedo, todas de apenco, de corazón.
Un mensaje de la chingada. Dice que no, que ella no es la mamá de Abascal, que tampoco es la mamá de Peña Nieto, que tampoco es la mamá de Medina Mora, de Wilfrido Robledo. Dice la chingada que ellos no tienen madre y que merecen estar en la cárcel. y que nuestras voces harán que esto se haga. Recibimos también mensaje de las madres de presos que piden que de aquí se organicen brigadas que vayan al plantón. Hay poca gente ya en Santiaguito y en La Palma. Pedimos que nos organicemos, vayamos ahí, a estar ahí y apoyemos. Toda la colaboración que ustedes han dado para entrar a este evento se está juntando y será entregada, depositada en la cuenta para las fianzas de los presos. También hay botes que están circulando por aquí. Por favor, un esfuerzo más.
No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Eso me hace pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y
venía del trabajo cuando vi un camión donde llevaban a los señores y señoras y me quedé parada. Ahí me vieron los policías y uno me dijo, ¿qué me ves? Otro dijo, súbela, por pendeja. Me empezaron a pegar y a preguntar dirección, edad, nombre. Tres de ellos me apartaron porque me querían seguir pegando con patadas, a toletazos. Me empezó a agarrar la cara uno de ellos y me metía los dedos en la boca y en la vagina. Me obligó a hacerle sexo oral. Me echó su esperma en mi suéter blanco. Vino otro policía y lo mismo. Me agarró mis pechos y dijo, esta está bien buena, está amamantando. Tiene los pechos bien buenos y duros, ¿verdad, puta perra? Me sacaron una foto. Cerré los ojos. Después, otro me obligó también a hacerle sexo oral. Me echó su esperma en la boca, los escupí en mi suéter. Vino un tercero y me hizo lo mismo. También me los echó en mi suéter. Y me dijo que si quería que me ayudara, tenía que ser su puta por un año e irme a vivir a donde él quisiera. Me quitaron mi suéter. Ya no me lo quisieron dar. Llegó un cuarto policía. Me manoseó en la vagina, los pechos. Quería que también le hiciera sexo oral. Luego llegó otro y finalmente dijo, ya no, güey, porque ya llegamos. Me empezaron a limpiar el pantalón y las manos. Me dieron un cigarro a fumar para que se me quitara el olor. Pero yo no fumo, tampoco tomo. Me bajaron con los ojos cerrados en el panal de Santiaguito, Almoloya.
Libertad. Libertad es lo que queremos. Libertad es lo que tenemos. Tenemos que decidir. Así es la historia. Estamos haciendo historia. En este momento, todas y todos somos uno. Al final, al salir de aquí, vamos a llevarnos estas hojitas que están en la mesa de la salida, que nos invitan a actuar como una sola mente, como un solo corazón, como una sola conciencia. En estas hojitas hemos hecho un trabajo de síntesis donde resumimos de qué tamaño es el problema. No es solamente esta represión, no es aislada y no viene desde arriba y viene desde las fuerzas imperiales. Los 6,000 guardias que vienen son parte de todo esto. Tenemos que entender. Necesitamos información para poderla explicar a las personas que están hipnotizadas, cosificadas por la televisión. Tenemos que explicar también por qué ha sido secuestrado el espacio radioeléctrico. Tenemos que entender estas cosas. Esta información está en la hoja. Por favor, recójanla y comprometámonos a fotocopiarla, a bajarla de internet, a fotocopiarla y diariamente entregársela a 10 personas. Y en la medida en que la presentamos, también vamos profundizando en cada uno de estos puntos para que la conciencia nos permita no nada más reaccionar, sino actuar, tener una estrategia. Nos tenemos que unir con todo el sur global, está pasando en todo el mundo. Esto que nos hicieron es un anticipo de lo que nos pueden hacer a partir del 3 de julio. Para eso lo están haciendo. Así que somos una misma conciencia, un mismo corazón, una misma visión. Gracias.
Ahora queremos presentarles a una mujer, como todas, bien solidaria, que esta noche viene a cantar. Ella es Yatana.
Buenas noches. Lo que tengo que decir es muy breve. Agradezco de antemano la invitación de algo que me pertenece como parte de la sociedad. Las mujeres somos no solo las mujeres de Atenco, somos todas las mujeres de este maravilloso país. Y es hora de decir basta.
Deba doler acordarme de tanto que vivimos, destruir lo que tanto construimos. Fue la sangre escenario de un infierno. Ven y dime cómo yo puedo borrar, cómo poder arrancar tus huellas, tu aroma, tus palabras, tu cuerpo fundido aquí en mi cama, diciendo lo siento, o hasta mañana.
Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre un rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros.
Son públicos los testimonios de una estudiante chilena ilegalmente expulsada y de dos ciudadanas españolas expulsadas. Son públicos también los testimonios de dos estudiantes todavía presas que declaran exactamente lo mismo. Todas dicen que dentro del penal esto fue lo que les pasó, que las oyeron entrar con la ropa desgarrada, llorando, contando todo lo que les había pasado. Existe también la declaración de una mujer de 50 años, a la que no está presa, pero que tres policías la obligaron a hacerle sexo oral.
El día 4 de mayo, en la madrugada, sonaron las campanas.
Era falsa alarma de que en Atenco entrarían las fuerzas de la policía. A las 6 de la mañana empezaron los actos violentos. San Salvador Atenco era sitiado. Había gases lacrimógenos que te hacían vomitar. La gente estaba desarmada frente al gran armamento de los granaderos. Empezaron a replegar a la gente hasta el centro de la plaza, cuando suena el aviso de ataque. La gente que se encontraba en la plaza corrió. Corrí a refugiarme en una casa, cuando al pasar 40 minutos entraron hombres uniformados gritando que nos pusiéramos contra la pared, con las manos en alto, sin verlos. Empezó un interrogatorio que iba seguido de amenazas y golpes. Nos grababan y tomaban fotografías. A los que les parecía, más golpes. A los que traían tatuajes, se les amenazaba que los iban a quitar con navajas.
Algunas de las compañeras más golpeadas, con lesiones aún evidentes,
son a las que el juez segundo, anexo del penal de Almoloya, por medio de una maniobra legaloide, se les está negando el derecho a fianza agravándoles el cargo de ataques a las vías de comunicación. Así evitan que salgan para que no denuncien las golpizas y el abuso sexual y no se realicen los peritajes, porque de por sí está negando la entrada de los médicos de derechos humanos al penal para que no tengamos pruebas de los ultrajes.
Los golpes siguieron. Me golpeaban cada vez que me preguntaban datos generales. Después se escucharon órdenes de sacarnos por la parte trasera. Nos sacaron de 5 en 5, con la cabeza abajo. Nos dieron órdenes de sentarnos en la banqueta, en donde no podíamos ver a nuestros agresores ni por error, porque eran golpes seguros. Nos despojaron de todo y los golpes continuaron. Nos subieron a mí y a la gente que se encontraba ahí en un autobús. Me tocaron los pechos e introdujeron sus dedos en mi vagina. Con risas y amenazas me gritaban que me iban a violar y que iban a matarme, igual que a mí y a toda mi familia, porque ya tenían todos mis datos y entonces sería más fácil localizarlos. Después de ingresar a un parque que me enteré, y ahí estaba, en Almoloya.
Para los que de sangre salpicaron la patria,
pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte,
pido castigo.
Para el traidor que cometió este crimen,
pido castigo.
Para el que dio la orden de agonía,
pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
pido castigo.
No quiero que me den la mano empapada de sangre.
Pido castigo.
No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver juzgados en esta plaza, en este sitio.
¡Pido castigo!
Les quiero recordar que la venta de obra plástica sigue ahí. Todo fue donado. Hay joyería, hay discos, hay cuadros, hay cosas de Jerónimo Godet, de Alfredo Salce, de Aceves Navarro, de Marta Chapa, del Fisgón, joyería de Selma Veró, discos de Astrid Haddad. No se les olvide. Y después, la obra que quede, estén pendientes porque se va a hacer otra venta en algún otro lugar durante esta semana. Y ahora seguimos con Eve Rosell.